Informativo Aru.
Solucionar la presbicia, mejorar la recuperación de las mujeres con cáncer de mama y formar en cuidados paliativos son algunos ejemplos que demuestran que la universidad avanza cerca de la sociedad, intentando aportar su saber y su trabajo para conseguir mejorar la vida de las personas. Enseguida te contamos más detalles si nos acompañas la próxima media hora. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. ¿Tienes problemas de presbicia o vista cansada? Personal investigador de la Universitat Politécnica de València, la Universitat de València y la Fundación Aiken ha diseñado el primer implante corneal trifocal, que además es totalmente transparente. Luis Zurano, UPV Radio.
Un equipo de la Universitat Politécnica de València, la Universitat de València y la Clínica Oftalmológica Aiken ha diseñado y evaluado en sus laboratorios un novedoso implante intracorneal, pionero a nivel mundial, que ayudaría a corregir la presbicia o vista cansada. Escuchamos a Salvador García del Pech, oftalmólogo de la Fundación de Investigación Clínica Aiken.
A partir de los 40 años empezamos a tener un fallo en la visión cercana, un fallo en la acomodación, y necesitamos, sobre las gafas que ya llevábamos, añadir otras gafas de cerca. O el que no llevaba gafas empieza a notar que necesita unas gafas para leer o para enfocar de cerca. Es una solución quirúrgica que se realiza en superficie, en la córnea, y que nos plantea con una lente intraocular la posibilidad de quitarnos las gafas.
El implante está compuesto por una lente difractiva, trifocal y microperforada que permite el flujo de los nutrientes necesarios. Además, es totalmente transparente. Walter Furlan, investigador del Departamento de Óptica y Optometría y Ciencias de la Visión de la Universidad de Valencia, nos habla de la importancia de dicha transparencia.
La transparencia es importante porque mejora lo que se conoce como eficiencia luminosa. Entra más luz al ojo y la característica de los focos está mejor definida gracias a esa transparencia.
Los investigadores ya han demostrado la viabilidad de este implante en sus laboratorios. Los resultados muestran que permitiría ver bien a cualquier distancia. Escuchamos a continuación a Vicente Ferrando, investigador del Centro de Tecnologías Físicas de la Universidad Politécnica de Valencia.
Ver objetos lejanos, por ejemplo, pues conducir, hacer ciertas actividades en las que necesita enfocarse más lejos, leer, por ejemplo, a la hora de ver más cerca y, por ejemplo, utilizar un ordenador que ya utilizamos a una distancia más intermedia de un metro, 80 centímetros.
El siguiente paso será el inicio de los ensayos en pacientes, que se realizarán de manera no invasiva con un simulador visual. Este trabajo ha sido publicado en la revista Scientific Reports.
Y seguimos en el ámbito de la salud, porque mejorar la recuperación de las mujeres con cáncer de mama es el objetivo del programa de entrenamiento que ha puesto en marcha la Universidad de Murcia. Maite Pellicer, Radio Universidad de Murcia.
La Universidad de Murcia ha puesto en marcha un programa deportivo destinado a mejorar la recuperación de las mujeres con cáncer de mama. Carlos Pérez, jefe del Servicio de Actividades Deportivas, nos da más detalles.
Tenemos actualmente 98 mujeres, de las cuales han pasado ya por el centro de medicina y por estas instalaciones han sido valoradas unas 65. Tenemos un programa en el cual la dinámica es la siguiente: les valoramos una a una, hacemos una batería de test de fuerza, un estudio de la composición corporal de todas las mujeres y después hacemos una prueba cardiopulmonar de resistencia para ver cómo están, ¿no?
Además, se le realiza una ecocardiografía y un electrovasado para descartar cualquier cardiopatía del corazón. Y además, se realizan actividades dirigidas. Toñi López es una de estas mujeres y ella misma nos cuenta su experiencia.
La verdad es que estoy súper contenta con el plan porque, de alguna manera, antes de empezar este plan me sentía un poco abandonada. Después de la enfermedad, como que te quedas fuera ahí, que no sabes por dónde. Y cuando empecé este plan, empecé a conseguir a coger ritmo, a coger vida, a coger. Y la verdad es que desde que estoy haciendo ejercicio me siento genial. Me siento súper cuidada con el plan en general, con todo lo que nos está aportando, y cada día estoy más a gusto, me siento más feliz de haber dado con él y de haber llegado a él.
Y desde la Facultad de Enfermería de la Universidad de Navarra han lanzado un diploma pionero en cuidados paliativos. Su objetivo es formar de manera transversal al alumnado de este grado durante sus 4 años de carrera. Javier Ojenbarrena Alba, Radio Universidad de Navarra.
El diploma, que consta de 6 asignaturas y 30 créditos práctico-teóricos, es un programa transversal a toda la carrera de enfermería y diseñado para profundizar y fomentar el pensamiento crítico-reflexivo en el ámbito de los cuidados paliativos. Una especialidad para la que ya existían títulos de posgrado en otras facultades, pero que ahora, por primera vez, cuenta con una titulación oficial para los 4 años de carrera. Su coordinadora, la profesora e investigadora Ana Carvajal, defiende la necesidad de implantar este diploma.
Sabemos que hay mucha gente que se prepara a nivel posgrado, ¿no? O sea, ellos están preparados a nivel de posgrado, pero a nivel de grado realmente esta preparación no la tienen, ¿no? Y cada vez hay más pacientes que fallecen en unidades que no son específicas de cuidados paliativos y requieren esta formación de enfermeras de grado, ¿no? Entonces, por eso nosotros ofertamos esta formación, ¿no?
Aunque el diploma entrará en vigor el próximo curso entre 2021 y 2022 y está dirigido especialmente a los nuevos alumnos que comiencen sus estudios universitarios, muchos estudiantes de cursos más avanzados también han mostrado su interés por realizarlo, principalmente por las competencias que se adquieren con esta titulación. Ana Carvajal las explica.
Es un curso de especialización, ¿no?, de profundización, que consiste sobre todo en profundizar o adquirir más conocimientos, más competencias a nivel docente, es decir, a través de asignaturas, también competencias a nivel clínico, en ámbito clínico, es decir, haciendo prácticas en el ámbito clínico, y luego también adquirir más competencias a nivel de investigación, profundizando en algún área de cuidados paliativos, ¿no?
La nueva titulación recoge una larga trayectoria de docencia en este ámbito por parte de la facultad y bebe de la necesidad cada vez mayor que hay en formarse sobre esta modalidad. En España, 40 millones de personas necesitan cuidados paliativos y solo un 14% de ellas los recibe. Un dato al que se suman circunstancias actuales como la crisis del COVID y la legalización de la eutanasia. Así lo explica Ana Carvajal.
Se nos ha unido también a todo el tema del, bueno, no sé si la pandemia y las circunstancias sociales, ¿no? La legalización de la eutanasia pues también ha sido un momento por decir, bueno, vamos a dar más formación a los estudiantes para que realmente, ¿no?, puedan proporcionar más cuidados de cuidados paliativos para que puedan ofrecer mejor bienestar a los pacientes y familias.
Este diploma se integra, además, en la Estrategia 2025 establecida por la Universidad de Navarra, donde forma parte del área de Medicina Personalizada y sus 3 líneas de investigación: oncología, enfermedades raras y medicina paliativa.
Y pasamos al ámbito institucional, porque estamos de aniversario. La Escuela de Ingeniería y de Arquitectura de la Universidad de Zaragoza cumple 10 años, con cerca de 5.000 estudiantes, 743 profesores y 164 profesionales de administración y servicio. Es uno de los mayores centros docentes del campus público aragonés. Los proyectos I+D+I con empresas o la creación de spin-off de base tecnológica son algunos de sus activos más potentes. Elisa Feijo, Radio Unizar.
La EINA, Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza, cumple 10 años. El 14 de abril de 2011, esta escuela comenzó su andadura. Cuenta con más de 4.700 estudiantes, 743 profesores y 164 profesionales de administración y servicios. Por ello, es uno de los centros docentes de mayor envergadura de la Universidad de Zaragoza. La EINA nació como fusión del Centro Politécnico Superior y la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial. En la Escuela de Ingeniería y Arquitectura se ofrecen un total de 9 titulaciones de grado, 11 de máster y 9 títulos propios, a los que se han añadido un doble grado, un programa de grado consecutivo y 3 programas conjuntos de máster. Los alumnos de la escuela nos han contado cuáles fueron sus motivos para cursar un grado en ingeniería.
Sobre por qué elegí hacer ingeniería, básicamente desde pequeño siempre he tenido esa vocación o esa afición por los números, las matemáticas, y la verdad es que me gusta resolver problemas y sobre todo saber que lo que hago tiene una aplicación real y que al final, pues en última instancia, puedes ayudar a la gente.
La verdad es que ingeniería últimamente había sido una opción muy clara para mí porque siempre me han gustado las ciencias. De hecho, estudié el bachillerato científico con dibujo técnico, pero tenía claro que no quería estudiar algo muy específico y único, como pueden ser las carreras de física y matemáticas.
Conforme pasaron los años, me fui interesando más en la tecnología y la informática y decidí escoger pues ingeniería informática.
Además, nos han trasladado su experiencia en la EINA.
Buen clima, el compañerismo, pues todo ello que a pesar de quizá esa exigencia que he nombrado, pues te impulsa a seguir con la carrera, a seguir estudiando, a seguir esforzándote.
La verdad es que son unas instalaciones súper nuevas que proporcionan todo lo necesario y más a los estudiantes de ingeniería. Los laboratorios son nuevos, hay muchas salas de ordenadores con eso, equipamiento nuevo que funciona perfectamente.
Llevo 4 años en la EINA y no puedo estar más contento porque siempre hay un ambiente de compañerismo y ayudarnos todos entre todos. Y los profesores siempre han estado apoyando.
Sus 62.000 metros cuadrados incluyen más de 70 aulas y 80 laboratorios, así como la frecuentada biblioteca Hipatia. José Antonio Yagüe Fabra, director de la EINA, nos ha explicado lo que han supuesto estos 10 años.
Son 10 años en los que esa fusión ha dado como resultado algo que yo creo que es, sin duda, mejor que la suma de los dos centros anteriores. Nos hemos unido para sumar y para conseguir una imagen de la ingeniería, de la arquitectura única, potente, fuerte en nuestra ciudad y también en nuestra universidad.
Según Yagüe, uno de los objetivos de la EINA es mantenerse como ejemplo a seguir.
Mirar hacia el futuro, que es lo que siempre intentamos, mirar hacia un futuro en el que tenemos que seguir siendo referentes de formación, de investigación, de transferencia en nuestros ámbitos de ingeniería, que son muy importantes.
Para conmemorar sus 10 años de vida, la EINA organizó el miércoles pasado una sesión en la que se contó con personajes tan ilustres como la viróloga del CSIC, Margarita del Val.
La equitación es uno de los muchos deportes que también ha sufrido la llegada de la COVID-19. Además, es de los pocos deportes en los que la persona y el animal crean un equipo y de su coordinación y comunicación depende el éxito deportivo. Moisés Gerí, Europea Radio.
En España, en este momento existen más de 600 centros relacionados con los caballos. Estos pueden ser clubes de campo, centros hípicos, cuadras, albergues e incluso hipódromos. Y todos estos se vieron forzados a cerrar, junto con el resto de la sociedad, aquel día que se decretó el estado de alarma por culpa del COVID-19, donde solo aquellos encargados de cuidar y alimentar a los animales tuvieron el permiso de visitarlos. Estas restricciones no solo supusieron un incremento de costos para los jinetes que se dedican por completo al deporte, sino que detuvo para muchos el proceso formativo de los caballos que requiere casi completa presencialidad. Como muchos otros deportes, la equitación ha sido afectada por la llegada del COVID. Y con nosotros tenemos a Elena de Ceballos, delegada técnica internacional de Eventing y Jinete, quien nos comenta tanto el estado actual del deporte como su futuro.
Si el deporte se ha reactivado, se reactiva en la medida de lo que permiten las circunstancias y todavía hay muchos eventos cancelados, pero esperamos que con el tiempo se vaya reactivando.
El proceso de reactivación se inició el pasado junio del 2020, cuando la Real Federación Hípica Española anunció la distribución de ayudas económicas que apoyaron proporcionalmente cada disciplina ecuestre, entre ellas la doma y el salto. Se distribuyó una suma total de 350.000 euros. El deporte hípico, como muchos otros, se vio obligado a hacer un cambio de planes con respecto a las Olimpiadas Tokio 2020, que fue pospuesto al 2021. Algunos de los eventos hípicos que competirán en Tokio son el salto ecuestre, una de las modalidades más atractivas, donde el jinete y el caballo llegan a superar obstáculos con una altura de hasta 1,60 m, la doma clásica, una de las pruebas que exige mayor concentración y habilidad de los binomios participantes, ya que el objetivo reside en conseguir que el caballo cumpla sus órdenes con armonía y equilibrio. Y, finalmente, el concurso completo incluye una competición de doma, otra de campo y una tercera de salto de obstáculos, que transcurren durante 3 días consecutivos. Pero, ¿cómo realmente están afectados los atletas por este retraso de las Olimpiadas?
Bueno, han habido consecuencias positivas y consecuencias negativas para mucha gente. Gente que por cosas que le pasaron en el 2020 no hubiesen podido asistir el año pasado a las Olimpiadas y al ser aplazadas para el 2021, pues ahora sí pueden participar. Y personas que al estar clasificados para el 2020 por las edades de sus caballos, realmente no por la edad, sino porque, bueno, los caballos se hacen viejos y pierden la forma física. Probablemente no puedan competir en el 2021.
Es importante recalcar que inclusive después de las nuevas medidas de seguridad proporcionadas tanto por la Federación Hípica Española como la Federación Ecuestre Internacional, el deporte continúa trabajando como muchos otros para recuperar y mantener el nivel y la calidad de competición de una manera sana y segura.
Y a continuación, Raúl Valenciano y Sari Zorio repasan la agenda universitaria en forma de breves para los próximos días.
Hasta el 15 de mayo está abierto el plazo del programa conjunto de becas para graduados de Japón y el Banco Mundial. Está dirigido a personas que tengan una licenciatura o formación equivalente obtenida al menos 3 años antes de la fecha límite de solicitud. Otro de los requisitos es tener, como mínimo, 3 años de experiencia laboral reciente relacionada con el desarrollo.
El viernes 7 de mayo se celebrará en modalidad virtual el seminario Investigación Escénica, Recursos y Aplicaciones Prácticas, organizado por la Universidad Católica de Murcia. Está dirigido a un perfil de alumnado heterogéneo, por un lado del grado en danza de la UCAM y también estudiantes externos interesados en el pensamiento y la investigación escénica, así como en general a quienes apueste por el diálogo entre las artes, la reflexión crítica y la escena.
El 4 de mayo se celebran elecciones al rectorado en la Universidad Politécnica de Valencia. Los ingenieros Ángel Ortiz, José Capilla y José Manuel Barat aspiran a dirigir la UPV. Ángel Ortiz es catedrático de Organización de Empresas, José Capilla es catedrático de Física Aplicada y José Manuel Barat es catedrático de Tecnología de Alimentos. Por primera vez en los 52 años de historia de la UPV, las elecciones a rector serán por votación electrónica y están llamadas a votar un total de 31.449 personas. El voto es ponderado y el candidato necesita la mayoría absoluta para ser elegido en primera vuelta.
Consulta la revista Viceversa en revistaviceversa.com. En esta ocasión se otorga un especial papel al mundo de las letras. La publicación recopila y realiza un viaje investigador por autores de reconocido renombre a nivel internacional y también por los hitos en la literatura clásica. Además, se aborda la innovación docente y cómo la literatura clásica puede ayudar en la educación actual, contribuyendo a la fundamentación y fortificación de una sociedad crítica y culta.
Hasta el 31 de mayo puedes visitar la exposición Callada Luz, un itinerario por la poesía de Francisco Brines, Premio Cervantes 2020. En la biblioteca de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid, el edificio A. Marta López Vilar es la comisaria de la muestra que ha contado con la organización del grupo de investigación de la UCM Poéticas de la Modernidad.
Y te proponemos otra exposición, dos Konzentrationslager del artista y catedrático de Estética y Teoría de las Artes, Wenceslas Rambla, comisariada por Juncal Caballero Giral, profesora de la Universitat Jaume I de Castelló. La exposición tiene como punto de partida la pasión por la fotografía del artista Wenceslas Rambla y su interés por una parte fundamental y dolorosa de la historia del siglo XX, la que se alimentó con los campos de concentración nazis. Hasta el 28 de mayo en la Galería Octubre de Castellón.
Y hablamos de premios, porque la Universidad Católica de Murcia becará a los 19 ganadores de sus Olimpiadas Científicas realizadas en modalidad online. Angélica Girado y Radio UCAM.
Más de 100 alumnos de 10 centros educativos de la región en las modalidades de telecomunicaciones, informática, gastronomía, deporte, fisioterapia y enfermería participaron en las Olimpiadas Científicas organizadas por la UCAM. De ellos, 19 resultaron ganadores. Dos de las ganadoras expresan su reacción.
Y iba de camino y en el coche vi el correo y me dio por llorar. Me dio por llorar de la alegría, así que nada, súper bien. La verdad que es genial. Es una oportunidad muy buena. Al final, pues, es una manera de ayudar a, pues eso, a que puedas seguir formándote.
Pues al fin y al cabo terminé ganando, que yo no me lo esperaba. La verdad era, me llegó un poco de shock, pero muy orgullosa y muy contenta de estar aquí en esta oportunidad.
Los mejor calificados en las áreas anteriormente mencionadas han recibido una beca del 100% de la matrícula del primer curso del grado relacionado con la Olimpiada seleccionada, un diploma acreditativo y una tablet. Estrella Núñez, vicerrectora de investigación de la universidad, entregó los premios a los ganadores de las segundas Olimpiadas Científicas Online de la UCAM, en las que también colabora la Fundación Séneca.
Y sobre todo que ellos entiendan que la cultura del esfuerzo es lo que tiene que primar en su vida, que consisten los primeros premios en el 100% de la matrícula gratuita para estudiar aquí en la UCAN, el primer curso de la carrera que elijan el año que viene, el segundo premio, el 60% de la matrícula, y el tercer premio, el 40% de la matrícula. Todo ello acompañado con un detalle de corte más electrónico que a ellos les gusta tanto.
Dar visibilidad a las relaciones entre Europa y América y a las actividades colaborativas que se realicen en el sector de la comunicación es el objetivo del convenio de colaboración firmado entre Radio Internacional Universitaria, Red de Redes RIU y la Fundación Euroamérica. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
RIU y Fundación Euroamérica firman un convenio de colaboración para visibilizar y apoyar las relaciones entre Europa y América.
Radio Internacional Universitaria Red de Redes, RIU, suscribe un convenio de colaboración con la Fundación Euroamérica. El objetivo de esta firma recoge una colaboración que se fija fundamentalmente en el ámbito de la comunicación y difusión de las acciones de la Fundación Euroamérica a través de las emisoras asociadas a RIU, con objeto de hacer seguimiento y dar visibilidad a las relaciones entre Europa y América y al proceso de las actividades que se vayan produciendo. Fundación Euroamérica y RIU trabajarán conjuntamente no solo en la difusión de las actividades de la primera, sino también en la inclusión de actividades destacadas de la Fundación en las producciones propias de RIU. Daniel Martín, presidente de RIU.
La verdad es que estamos muy contentos desde RIU por haber conseguido firmar este convenio de colaboración con la Fundación Euroamérica, que actúa para fomentar las relaciones Europa-América en el contexto de la importancia que suponen para RIU afianzar alianzas en la cooperación iberoamericana.
Por su parte, Ramón Jáuregui, presidente de Fundación Euroamérica, destacó el importante papel de las radios universitarias en el contexto actual. La firma de este convenio tuvo lugar en el Monasterio de Guadalupe, en Cáceres, España, donde Ramón Jáuregui y Daniel Martín se encontraron en el marco del primer Congreso Internacional Relaciones entre Europa, América Latina y el Caribe, un espacio de encuentro organizado por la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste.
Y en el ámbito periodístico os presentamos Deusto.com News. Es la revista digital del alumnado de comunicación de la Universidad de Deusto. Desde el País Vasco y abierto al mundo, este sitio web recoge contenidos creados por y para estudiantes. Un escaparate del propio aprendizaje. Pablo de León y Seila Andrés, Deusto Irratia.
Nace Deusto.com News. El pasado 25 de marzo, la Universidad de Deusto estrenó este espacio web donde los estudiantes de comunicación podrán dar a conocer los trabajos y escritos que han ido elaborando a lo largo del curso y relacionados con el ámbito de la comunicación. Los contenidos de la revista digital estarán conformados por entrevistas, experiencias de los alumnos de intercambio y contenidos multimedia, entre otras muchas publicaciones. La doctora Miren Berasategui Ceverio, encargada del proyecto, aporta más detalles acerca de este nuevo sitio web.
Bueno, Deusto.com News es una revista digital de estudiantes en comunicación de la Universidad de Deusto para que tuvieran un lugar en el que volcar su comunicación, lo que ellos van aprendiendo a lo largo del grado, pero también sus inquietudes, ¿no? Un poco más allá del ámbito académico. Nos parece que esto es muy, muy beneficioso, o nos parece que tiene muchas ventajas para el grado, porque nos sirve un poco para mostrar, bueno, como ejemplo, como muestra de lo que los estudiantes son capaces de hacer, ¿no? Creemos que esto ayuda, en este caso al euskera, aunque podría ser lo mismo con un planteamiento parecido para el catalán o el gallego, por lo menos a visibilizar la existencia, ¿no?, de personas que se manejan en ese idioma a las personas que no lo hacen.
Además, la doctora Berasategui profundiza más en las posibilidades que proporciona un proyecto de este calibre en el resto del mapa universitario nacional.
Esto es una iniciativa que es perfectamente extensible a otras universidades o a cualquier otro centro de estudios. Es decir, no hay nada exclusivo que hayamos hecho nosotros propio para poder hacer esto, ¿no? Es más, pues bueno, que exista la motivación, que exista el interés, y en realidad la infraestructura técnica que hace falta para montar esto es muy pequeña. Es con tener posibilidad de alojar, en este caso, Deusto.com.news se basa en un sistema WordPress, con lo cual con tener posibilidad de alojar un WordPress es técnicamente suficiente, con lo cual perfectamente extensible a cualquier universidad o cualquier entidad que tenga interés en hacerlo. El hecho diferencial de Deusto.com News, más que en el aspecto técnico de la iniciativa está en el, quizá en el enfoque, ¿no? En querer dar un espacio online o en la web al conjunto de estudiantes del grado, con lo cual perfectamente extensible, por supuesto.
Y es momento de ponerse las zapatillas y echar a correr, porque la Universidad Miguel Hernández ha inaugurado un circuito de running en el campus de Elche. Pero no es un circuito cualquiera. El personal científico del Centro de Investigación del Deporte lo ha diseñado con 5 tipos de pavimentos diferentes para garantizar la variabilidad motora. Laura Fernández, Radio UMH.
Correr es uno de los deportes más populares y por eso la Universidad Miguel Hernández ha inaugurado un circuito de running en el campus de Elche. Cuenta con 2.395 metros en forma circular. Para garantizar un entrenamiento óptimo, el circuito ha sido diseñado por investigadores del CID, el Centro de Investigación del Deporte, con 5 tipos de pavimentos diferentes. Según explica el director del CID, Francisco Javier Moreno, esta variabilidad de superficie provoca en los corredores la necesidad de adaptarse al terreno, estimulando así su sistema neuromusculoesquelético.
Pensamos que el diseñar un circuito donde continuamente se fuese cambiando las superficies facilitaría esa capacidad de adaptación, provocando distintas formas de apoyar durante la carrera, distintos tipos de impulso en cada una de las pisadas, y que podría servir para reducir las posibles lesiones que pueden producirse por el impacto repetido o incluso prevenir la aparición de ese tipo de lesiones.
Los 5 pavimentos elegidos para el circuito son hormigón, arena de albero, gravilla fina, caucho y césped artificial, que se van alternando de forma aleatoria por todo el recorrido. El director del CID nos explica las características de cada superficie.
Hemos ido eligiendo pavimentos que sean muy duros, como el hormigón, como otros con impactos mucho más bajos, como es el caucho o el césped, y algunos incluso con apoyos que generan ciertas irregularidades y cambios en el ángulo de la pisada, como es la grava o como es la tierra, facilitando estos procesos de adaptación que creemos que pueden ser beneficiosos para el corredor. Por lo tanto, es un circuito muy recomendable para entrenamiento.
Para correr es fundamental contar con una condición física adecuada y además calentar antes del entrenamiento y al finalizar hacer una vuelta a la calma. Para ello, la Oficina de Campus Saludables y Deportes de la Universidad Miguel Hernández ha elaborado unos vídeos donde estudiantes de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte enseñan diferentes ejercicios de calentamiento, de acondicionamiento físico y estiramientos. Todos los vídeos están disponibles en la web de Deportes y en el canal de YouTube de la UMH.
Es todo por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención. Algo que ha sido posible gracias a que Sarizorio realiza desde los estudios de UPV Radio en Valencia. Y gracias, por supuesto, también al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Disfrutad de los buenos momentos del aquí y ahora. Adiós.